permítame saludar con mucho gusto vía telefónica a la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, la doctora Amalia Pulido. Presidenta, muy buenos días, ¿cómo está?
Hola, Oscar, muy buenos días, muy bien, muy contenta de estar contigo y con tu auditorio.
Gracias, muy gentil. Presidenta, pues platicamos ya hace algunas semanas cuando se iba a iniciar todo este proceso de diálogo para integrar la reforma electoral en nuestro país, esta que promueve la presidenta y para la cual creó pues un comité. Ya participó en estos espacios de diálogo, ya expuso sus consideraciones al respecto. ¿Cómo le fue?
Pues la verdad es que bastante bien. Yo creo que este ejercicio empieza con el pie derecho, pues un proceso de reforma que arranca justamente con esta escucha de las personas que estamos en el ámbito electoral, pero también de personas académicas, desde la sociedad civil y la ciudadanía. Nada más te comento ahí rápido el dato: ha dado seguimiento a 763 participaciones, que ya fueron registradas en 64 audiencias. Ahí estoy haciendo ahorita un análisis que luego les compartiré, análisis de texto. Y bueno, pues valor justamente se ha llegado a los estados, ¿no? Porque justamente la democracia mexicana pues se ha construido desde la periferia hacia el centro. Y en mi caso yo me permití, Oscar, hacer tres recomendaciones concretas. La primera, pues hablar de la importancia de los institutos electorales, de estas organizaciones administrativas estatales, porque bueno, somos fuente de innovación y mejora, hay buenas prácticas a lo largo y ancho de nuestro país. Y otro tema muy importante que mencioné es mantener el conflicto político local en la arena de los estados, es decir, no nacionalizar conflictos de manera innecesaria. Claro. E incluso propuse devolver ciertas funciones del INE a los institutos estatales, pues justamente para que esta autoridad federal, que cada vez será más saturada, pueda encontrar pues cierto respaldo, ¿no?, en los estados. Y bueno, también mencioné que la centralización excesiva generaba cuellos de botella y justo resta esa capacidad a escenarios de contingencia permanente. En segundo lugar, hablé de los costos, Oscar. El voto electrónico sin duda es una de las dimensiones que debemos estar pensando. Tenemos ya 37 estándares internacionales. Y aquí hay un tema relacionado con el voto electrónico, que yo ya lo había dicho hace algunos, de hecho creo que incluso en tu espacio, es el tema de las boletas electorales. Sin embargo, a ver, el problema es estructural porque tienen ciertas características, ¿no? El tema del papel seguridad, que también lo hemos estado explicando en algunos espacios contigo, y tenemos un mercado que no es un monopolio, es un oligopolio, hay que decirlo, hay pocos oferentes. Entonces, bueno, el voto electrónico nos ayudaría a desahogar este problema, que no es un problema, pues son las condiciones propias que se han dado a nuestro sistema electoral nacional. Entonces, creo que ahí el tema del voto electrónico, también lo he escuchado en varias de las participaciones, que ha sido una idea reiterada en las participaciones en las audiencias. Y en tercer lugar, Oscar, hablé de una implementación responsable. Tenemos en 2027 una elección sin precedentes, y creo que cualquier reforma que se esté pensando pues puede estar implementada en un diseño multietápico, ¿no?, que incluya potenciales cambios estructurales que, si bien nos permitan mejorar la eficacia y eficiencia de nuestro modelo de elecciones, no descuidemos lo que ya tenemos, sobre todo de cara a un proceso tan complejo como será el 2027, Oscar.
Súper complejo. Presidenta, ¿no siente que se corre el riesgo en esta reforma electoral de pues desplazar un tanto lo importante por lo urgente? Porque yo la veo muy a contrarreloj, esta mecánica, incluso de las audiencias, con 5 minutos, con los temas tan importantes como los que plantea y los que se han planteado, y con cerca de 800 ponencias que dice usted misma que ha contado. ¿No saldrá bien?
Sí, a ver, yo creo que, mira, a mí el formato de los 5 minutos, la verdad, lo tengo que decir honestamente, me parece adecuado, porque sí nos ha obligado a poner las ideas concretas y a llegar ya con una propuesta, con un planteamiento general. Entonces, creo que los 5 minutos a mí me parece un formato adecuado. Digo, también ha dado el espacio para que muchas más personas puedan ser escuchadas. Y yo lo que sí celebro y te lo tengo que decir es el que estén viniendo a los estados y que estén escuchando a diferentes actores. Digo, habrá que recordar que nuestra región, América Latina, pues ya van más de 235 reformas desde 1975, ¿no? Con variaciones de cómo se han implementado, de cómo se han diseñado. Somos una región muy reformista. Uh-huh. Y creo que el ejercicio que se está haciendo en esta etapa me parece óptimo.
Okay.
Habrá que ver qué pasa en los siguientes meses. Y bueno, es normal, digamos, el tema de la reforma electoral, ¿no? O sea, es algo que no es nuevo en nuestro país, que no es nuevo en la región, y bueno, esperar a lo que la Comisión Presidencial proponga al Poder Legislativo en este caso.
Estamos conversando con la doctora Amalia Pulido, presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Presidenta, ¿me daría 2 minutos para una pausa y regreso porque quiero plantearle otras preguntas?
Claro que sí, Oscar, con mucho gusto.
Muchas gracias. Continuamos en Primero lo Primero. Estamos conversando con la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, la doctora Amalia Pulido, en torno pues a la reforma electoral que se está procesando y que ha pasado ahora mismo en la etapa de las audiencias para escuchar a las y los especialistas y las personas interesadas en el tema en todo el país. Como bien nos decía la doctora Amalia, pues un ejercicio notable de reconocerse, esperando que sea el nutriente de un buen proceso de toma de decisiones. Doctora, en simultáneo con esto, entiendo que también estuvo en la Cámara de Diputados para exponer a los legisladores federales lo que están haciendo los organismos públicos locales electorales, los llamados ahora OPLES, nuestro propio instituto. ¿Qué experiencia deja esto? ¿Qué posibilidades? ¿En qué enriquece que se haya podido dar este acercamiento?
Pues ya es que fue un acercamiento muy positivo. La Comisión del Congreso Federal para la Reforma Electoral invitó a los institutos electorales estatales para conocer nuestros planteamientos. Uh-huh. En mi caso se entregó un documento que por supuesto te voy a compartir, en donde Gracias. Concentramos información de todo lo que han hecho estos institutos estatales en los últimos años, desde 2014, que fue esta reforma electoral tan importante, a la fecha. Y bueno, pues fue una reunión bastante afortunada. Uh-huh. Y lo que platicamos ahí, bueno, los OPLES no llegamos con una postura política, más bien les llevamos información técnica que pone de relieve pues nuestro quehacer cotidiano, demostrando y explicando los servicios que se ofrecen en cada entidad, ¿no? Algunos ejemplos, pues por ejemplo, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz o Jalisco, que requieren operaciones logísticas masivas, pero también tenemos estados como Colima, Tlaxcala o Baja California Sur, que tienen padrones más reducidos, pero también deben de diseñar estas estrategias de proximidad y claro. optimizar sus recursos. Entonces, este documento que fue entregado en esta comisión, pues cuenta esta historia. Llevamos ya 222 procesos electorales, los OPLES, uh-huh. Pues lo que da cuenta de la experiencia acumulada. Les platicaba ahí a las y los diputados que en conjunto hemos registrado 838,000 candidaturas en todos uh-huh. los estados, en los institutos estatales. Y bueno, se han impreso 1,156 millones de boletas. Entonces, hay muy buenas prácticas que provienen de lo local. Y esto fue lo que en mi caso fui a platicar en esta comisión. Mis compañeras y compañeros también hicieron lo propio, exponiendo diferentes dimensiones del proceso electoral y de lo que hacemos como institutos estatales. Uh-huh. Hubo un gran ejercicio de escucha y considero que fue un muy buen ejercicio, Oscar.
Doctora, ¿percibe que los legisladores y legisladoras federales tienen claro o se les pudo clarificar en alguna medida lo que puede ser la elección de 2027, caso Estado de México, ayuntamientos, diputaciones locales, elección judicial, lo que falta, que es la gran parte, y por ahí si se nos atraviesa en concurrencia con la elección de diputados federales y la consulta de revocación de mandato?
Sí, creo que sí están sensibilizados y saben perfectamente lo que se viene en 2027. En este espacio de encuentro con esta uh-huh. comisión también se explicó esta parte, de decirles, bueno, el 2027 es un año muy complejo y que pues ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces incluso los institutos nos empezamos a preparar ya en 2026 uh-huh. para todas las actividades que se tendrán que realizar en 2027. Entonces creo que sí está esta sensibilidad. Y bueno, pues nosotros estamos justamente haciendo llegar esta información uh-huh. para que se pueda pues tomar una decisión o se pueda hacer este ejercicio de toma de decisiones con base en datos.
Muy bien. Doctora, ¿cómo cierra el instituto este año 2025, el cual queda escasamente un mes y días?
Pues fue un año de muchos aprendizajes, pero también de muchos retos. La verdad es que el instituto yo lo veo fortalecido, lo veo también con aire fresco, pues llegaron tres compañeras nuevas al colegiado. Somos el único instituto con un consejo general integrado por puras mujeres. Y bueno, pues 2025 fue un año también con nuestra elección judicial, una elección compleja, una elección inédita. Pero bueno, a pesar de lo apretado de los tiempos, se logró un resultado positivo. El instituto cumplió con su mandato constitucional, se logró la elección de los 91 cargos que estaban en disputa, y hay que decir que todos los resultados del IEM fueron confirmados por las autoridades jurisdiccionales. Entonces, pues esto da cuenta también de un trabajo que se hizo en la autoridad administrativa. Uh-huh. Y bueno, pues sabemos que hay áreas de oportunidad, por supuesto, tuvimos una participación ciudadana del 12.4%, y bueno, ahí hay mucho que hacer, ¿no?, para poder llegar a la ciudadanía y esta pedagogía de qué va la elección judicial y cómo incentivar a la gente. Por ejemplo, los informes de las misiones de observación internacional destacaron la solvencia técnica del IEM, a pesar de lo complejo de las reglas, y eso sí nos da pues mucha satisfacción, porque hicimos lo que nos tocaba. Y bueno, nos estaremos preparando para lo que viene. Y bueno, también, pues el instituto no para, digo, la elección judicial pues ya fue hace algunos meses. Estamos ahorita haciendo otras actividades como el reciclaje de cerca de 30 toneladas de material electoral que justamente provienen de esta elección de personas juzgadoras. Uh-huh. Y también te comparto que la semana pasada la Junta General aprobó la donación de más de 5,000 equipos celulares que se van a las escuelas de nuestro estado.
Ah, muy bien.
Estos equipos pues en su momento nos ayudaron a la asistencia electoral, pero ahorita pues ya no pueden cumplir con estas funciones y se suman al equipamiento que a través de la red digital nos ha permitido captar más de 642,000 participaciones de niñas y niños en la entidad. Entonces, pues estas son algunas de las tareas que hemos estado haciendo, Oscar.
Muy bien. Presidenta, se me acaba el tiempo, pero viene 2026, no hay elecciones, pero el instituto cumple pues 30 años y la gente tiene que saber pues por qué hace el instituto mientras no hay elecciones además.
Pues no hay elecciones, pero como te decía, es la antesala del proceso electoral más grande en la historia de nuestro estado. Tenemos actividades ordinarias, educación cívica, actividades académicas que no paran, sabes que ofrecemos dos maestrías y una especialización, nuestras publicaciones, todo lo que se refiere al Centro de Formación y Documentación Electoral, que a quien nos escuche y no lo conoce, les invito a que se acerquen. Uh-huh. Y también seguimos participando en el Observatorio de Participación Política, pero lo más importante del 2026 es lo que estaremos preparando para 2027. Uh-huh. Te menciono algunas actividades rápidamente. Vamos a estar evaluando nuestros mecanismos de recolección, estaremos revisando todos nuestros manuales y lineamientos para la operación de órganos desconcentrados, iniciaremos con la búsqueda de inmuebles también para instalar estas juntas. Uh-huh. Entonces estaremos haciendo todas estas actividades que son bastante importantes, y aparte estaremos de manteles largos porque estaremos conmemorando nuestros primeros 30 años como instituto. Entonces, pues ahí también tendremos varias actividades. Tenemos uno de los servicios electorales más antiguos del país, Oscar.
Sí.
Hemos, por ejemplo, posibilitado más de 263 alternancias a nivel municipal, ¿no? También para quien a veces no entiende un poco la dimensión del trabajo que hace el instituto, pues sí ha sido una institución que le da gobernabilidad a nuestra entidad. Entonces hay motivos de sobra para celebrar, festejaremos de manera distinta, estaremos reflexionando sobre los desafíos que tenemos en el futuro, habrá también debates sobre las posibilidades de mejora y estaremos pues difundiendo que la ciudadanía se apropie mucho mejor de este quehacer cotidiano, Oscar.
Muy bien. Doctora Amalia Pulido, le agradezco mucho haber tomado la llamada y pues seguiremos en comunicación esperando que evolucionen todos estos asuntos en el mejor sentido posible para la ciudadanía. Muchas gracias.
Gracias a ti, Oscar. Muchas gracias. Excelente día.
Hasta luego.